Hola, buenos días. Psicología hoy en la UNED hasta las 7:30 hora peninsular, un tiempo que nos ofrece la Facultad de Psicología de esta universidad. Hoy nos vamos a ocupar de la evaluación psicológica y de las distintas técnicas e instrumentos que permiten al psicólogo realizar un buen diagnóstico. Un tema que nos propone Carmen Moreno Roset, profesora de psicodiagnóstico y de evaluación psicológica de la Facultad de Psicología de la UNED.
Buenos días. Para tratar el tema sobre los instrumentos de evaluación psicológica, tenemos a dos invitados. En primer lugar, quiero presentar al doctor Nicolás Seisdedos. Él es doctor en pedagogía y licenciado en psicología y un experto en psicometría. Durante 35 años ha estado trabajando en el desarrollo de muchísimos de los tests que tenemos publicados en España por la empresa TEA Ediciones, que es la principal editora de tests. Buenos días, Nicolás.
Hola, buenos días.
Bueno, en segundo lugar tenemos a Sara Corral, que también es psicóloga y es la responsable del departamento de I+D de TEA Ediciones. Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues con ellos dos, con unos expertos en la creación y desarrollo de los tests en España, vamos a tratar este apasionado tema que espero que también lo sea para nuestros radioyentes. Bien, como en cualquier profesión, pues la psicología precisa de unas herramientas básicas. Como todos sabemos, pues por ejemplo, en el campo de la medicina, cuando vamos al médico y nos tienen que saber si tenemos colesterol o no, pues nos hacen una serie de análisis. Cuando se nos rompe una pierna, pues nos hacen una radiografía. O cuando vamos a las exploraciones ginecológicas, nos hacen una ecografía. Pues todos estos instrumentos, ecógrafo, radiógrafo, etcétera, pues son herramientas que el médico utiliza para poder diagnosticar al paciente. Bien, los psicólogos también utilizamos herramientas y esas herramientas, esos aparatos, se traducirían en los instrumentos de evaluación psicológica, en los test. El psicólogo es evidente que no tiene ecógrafos de las emociones ni radiografías de los sufrimientos y, por tanto, pues tenemos que utilizar otras herramientas que son las que vamos a destinar este programa. Esos instrumentos pueden ser o no cuantificados o tipificados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues un instrumento cuantificado o tipificado es aquel que tiene unos baremos, es decir, que podemos medir una determinada dimensión del sujeto y a la vez compararla con las dimensiones que obtienen sujetos de ese grupo de edad o de ese grupo relacionado con la dimensión. Por tanto, me parece muy importante que todos sepamos que dentro de los instrumentos de evaluación psicológica los podemos clasificar en técnicas, que esas técnicas pueden ser, por ejemplo, la entrevista, las técnicas proyectivas, las técnicas subjetivas, las técnicas objetivas, etcétera, y que solamente vamos a utilizar la palabra test cuando están tipificadas. Por ejemplo, la entrevista no está tipificada, es una técnica, un instrumento que no está tipificado y no tiene un baremo como tal. Por tanto, me parece muy importante que a la hora del desarrollo de esta emisión sepamos que los test son aquellos instrumentos de evaluación que tienen normas y baremos, mientras que existen otros que no las tienen. Y la palabra prueba, que bueno, pues Nicolás seguramente nos lo puede comentar, muchos autores la identifican con test, pero sin embargo realmente se está utilizando independientemente con pruebas estandarizadas y con pruebas no estandarizadas, es decir, con pruebas como la entrevista o con pruebas como test que sí tienen baremos. ¿No es así, Nicolás?
Sí, durante bastantes años la palabra que más se utilizaba en España para este tipo de instrumentación era prueba, porque la palabra test todavía nos parecía muy inglesa hasta que ya se fue extendiendo y todo el mundo entiende que es un test. La tipificación o la baremación o la cuantificación puede entrar en muchas de estas técnicas y hay ocasiones en que una misma técnica puede no tener una tipificación porque nadie la ha construido y es necesario que alguna persona, un investigador, se dedique y la tipifique. Y en ese caso será un buen instrumento utilizado por todos. Da lo mismo emplear la palabra prueba que test si sabemos de lo que estamos hablando.
Muy bien. Entonces, ya que tú te has dedicado pues más de 35 años, yo diría que has sido uno de los pioneros en TEA Ediciones en los TEAs en España, ¿nos podrías explicar cómo se construye un TEA? ¿Qué pasos hay que dar?
Oye, en primer lugar hay que tener una idea. Una idea. Si yo tengo una idea de ese posible TEA, ya empieza en mi cabeza a estar dibujándose un plan de esa posible construcción del instrumento. Naturalmente, lo primero que es determinar qué es lo que se quiere medir. La variable, esa escala o rasgo de la personalidad que se quiere medir. Y voy a poner, por ejemplo, una variable cualquiera. Aptitud espacial. Podemos pensar en aptitud espacial o simplemente visualización. Cuando yo quiero medir esa, porque veo que no existen test para medirlo, se me ocurre con qué la podría yo medir. Y ahí entra el fenómeno de construir aquellas conductas que en el sujeto nos van a decir si posee o no posee esa variable. Podría ponerme a caminar con él por el monte a ver qué tal está su visualización espacial. O en una mesa, en un test de papel y lápiz, le podría poner una serie de ejercicios, elementos o cuestiones para determinarlo. En ese caso, yo voy avanzando en la construcción de ese test hasta plasmarlo en algo que normalmente, lo que más es conocido, son los test de papel y lápiz. Pero podía ser un test de aparatos y con un aparato medirlo. Cuando ya tengo la idea, tengo el instrumento o las conductas, lo que tengo que hacer es probarlo, experimentar con él, recoger muestras y ver si de verdad mide lo que dice medir, porque yo dije que quería medir visualización espacial y lo que a mí se me ha ocurrido al final demuestro que no estoy midiendo visualización espacial sino estructuración espacial. Eso lo dirá luego la investigación. O sea que una vez que uno tiene la idea, una vez que uno tiene el instrumento, lo que hay es probarlo, experimentarlo y empezar a construir esas características que son las que, un poco después de esta charla, podemos decir que tiene o que debe tener todo test. Que tenga fiabilidad, que sea preciso, que tenga validez, que mide lo que dice medir y que tenga baremos, es decir, que esté tipificado. Cuando todo esto se lleva a cabo, han podido pasar 2 semanas o 3 años. Un test no se construye de la noche a la mañana. Entonces es algo que tiene detrás una enorme cantidad de tiempo, de esfuerzos, de muestras. Cuanto más avancemos en esa metodología, en ese proceso de construcción del test, quizá al final será mejor test. Y naturalmente ese test no quedará plasmado solamente en una hoja de papel y lápiz, en un cuadernito o en un pequeño aparato. Tendrá que ser acompañado por un manual que explique todo lo que yo he estado diciendo ahora y cómo lo construí, cómo llegué a demostrar esa posible fiabilidad, esa validez o esas características que tiene. Esto, al final, ha pasado 3 años, ya lo tenemos el test, empezamos a distribuir, pero el test sigue enriqueciéndose con la vida. Yo creo que la construcción de un test no termina nunca.
Has dicho un aspecto importante, has aludido al manual. Realmente, en los manuales de los test, ¿qué aspectos resaltarías tú que tienen? Evidentemente, uno que a veces pasamos por alto a la hora de aplicarlos o de administrarlos es leer esa historia de cómo se ha construido. ¿Ese apartado sí está en todos los manuales? ¿Está?
Sí, se llama la fundamentación teórica. Quizá lo que ha sido normal en TEA es que en la cuestión de los manuales se ha ido esquematizando un esquemita. Se ha ido plasmando siempre un esquema. Todo manual entra por decir en una ficha, algo así como en media página, decir qué es el test, las características principales. A continuación, normalmente viene un capítulo destinado a la fundamentación teórica y ahí se cuenta un poco toda esa historia que, pues, con más o menos detalle le puede interesar al posible usuario del instrumento. Naturalmente, en esa fundamentación se habla de la variable, de qué otros instrumentos pueden ayudarse para medirlo. Es decir, algo que justifique el porqué de esa medida y qué es lo que pretende medir. Lo siguiente capítulo, pues es usual introducir unas normas de aplicación, es decir, aquellas instrucciones con las cuales el instrumento puede ser usado por el psicólogo. Y en un tercer lugar viene normalmente un capítulo que se llama justificación estadística. Quizá a muchas personas cuando leen toman un test pasan por alto todos estos detalles de tipo numérico, pero hay otros muy interesados que nos dicen, pero qué fiabilidad tiene, y ahí deberá estar un subapartado que nos diga esa posible precisión del instrumento, qué validez, cuántos estudios han hecho de validez de todo tipo. Y este, posiblemente este capítulo, el de justificación estadística, puede ser el más voluminoso, pero no el más importante, porque tan importante es la justificación teórica como las normas de aplicación, como la justificación de tipo estadístico. Y finalmente, lo que se llaman normas de interpretación. Es decir, una vez que yo he aplicado el test, una vez que yo he obtenido los datos normalmente numéricos, ¿qué hago con ellos? Y ese capítulo está destinado a indicar qué se hace con los resultados de los test. Puede ser acompañado por un último apartado que puede ser bibliografía. ¿Siempre hay bibliografía de un test? No, si lo acabo de crear yo, nadie ha escrito sobre él, ni siquiera yo mismo. Y por tanto, la bibliografía no existe, habrá que esperar siguientes ediciones para que alguien, yo mismo, pueda haber trabajado y podamos haber publicado algo. Pero no siempre encontraremos bibliografía sobre los test.
Está muy claro que los test se acompañan de los manuales y que el manual es imprescindible para poder aplicarlo, ¿no?
Sí. Sí, sí. Cuando se especifica qué es un test, lo lógico es decir que tenemos el test, que puede ser ese cuaderno o esa pequeña hoja de papel, pero que viene acompañado de un manual, puede venir acompañado de unas plantillas para obtener la puntuación, puede incluso venir acompañado de un disquete o de un disco o de un CD porque ha sido posible su informatización. Puede venir acompañado hasta de un libro. Si alguien lo ha escrito, el mismo autor, le podríamos pedir, ¿y por qué no nos escribes un libro? Si él tiene tiempo o tiene ocasión y o merece la pena, lo escribe. Y entonces, eso serían partes del test. Repito, el test mismo, el cuadernillo, el manual, las plantillas, ¿quién dice que no? Un cronómetro, si es necesario, papel, lápiz, y si es pertinente, pues un disco, un libro, cualquier cosa que acompañe el test.
Bien, parece muy claro qué es un test, de qué puede ir acompañado el test y toda esa herramienta para utilizar el psicólogo, pero ¿cómo deberíamos, quizás esa pregunta se la lanzo a Sara, cómo deberíamos escoger el test más adecuado? Es decir, ya sabemos que para medir una determinada dimensión psicológica tenemos unas herramientas, que son esos instrumentos o esos test psicológicos. Y imaginemos pues que yo voy a una docimoteca o voy a TEA Ediciones, donde puedo revisar, ver todos los test que existen en el mercado, y veo pues que de esa dimensión, pues de personalidad, hay 15 test diferentes. ¿Cómo elijo el mejor? ¿Qué hago? ¿Con cuál me quedo? Si soy un psicólogo que acabo de terminar la carrera, que no conozco muy bien todavía todos los instrumentos tan pormenorizadamente, ¿cómo se elige?
Bueno, lo primero, Carmen, que creo que me gustaría, que deberíamos resaltar, y es muy importante, como dices, un psicólogo recién licenciado. En principio, las docimotecas, ahora mismo de la mayoría de las universidades en España, están muy bien documentadas y tienen la mayoría de los test que hay publicados. Por lo tanto, creo que a lo largo de la carrera, que es algo que no siempre se ha fomentado demasiado desde la docencia, es el ir a consultar a estas docimotecas todos los test que hay disponibles para poder estudiarlos bien y para poder, cuando estás en la calle y cuando tienes que recurrir a utilizarlos, pues que ya al menos te suenen de algo. En TEA Ediciones también se dispone de una tienda donde tienes todos los test que ahora mismo hay publicados expuestos, que se pueden ir a consultar, que hay mesas allí de apoyo donde puedes cogerlos y pues se puede estar el tiempo que se quiera estudiándolos. Entonces, respondiendo a la pregunta, una vez que tienes claro, te has puesto el ejemplo de la personalidad. Pero bueno, primero, ese es el primer paso, saber qué es lo que quieres medir para poder buscar el test idóneo. Ponemos, por ejemplo, el caso de la personalidad. Tu ámbito de aplicación, ¿quieres evaluar personalidad a un niño o quieres evaluar personalidad a adultos? ¿Quieres evaluar esos aspectos? Por ejemplo, formas parte de un equipo de orientación de un colegio y, por tanto, quieres hacer una aplicación masiva, una aplicación colectiva a unos grupos, o quieres hacer una aplicación más individual porque quieres hacer una investigación más de tipo clínico, ahondar más en un niño que a lo mejor te han remitido de un especialista clínico porque creen que pueda tener algún tipo de trastorno en algún aspecto. Entonces, eso es lo primero. Ver qué variables te puede interesar medir y qué tipo de aplicación vas a hacer, pues colectiva, individual o otro tipo de intereses que puedas tener. ¿Qué recomiendo en este caso? En las docimotecas, como te digo, los puedes ir consultando a lo largo de la carrera y puedes ir viendo diferencias. Una vez que estás licenciado y que te enfrentas, pongamos, a tu primera utilización de un test, pues si vienes a TEA Ediciones y te pueden enseñar allí todos los tests que tenemos disponibles, los expertos allí del departamento comercial te pueden aconsejar exponiendo tus necesidades que te puedes utilizar mejor.
O sea que en la elección entra a qué población va dirigido, si es población infantil o adulta. El fin, porque dentro de a qué población, si el fin es clínico, si el fin es hacer una orientación.
O una selección de personal, por ejemplo, en un departamento de recursos humanos. Y ahí ya entrarían las variables como tales, porque no todos los test de personalidad evalúan lo mismo. Tenemos los clásicos test de los 5 grandes, tenemos el 16PF, por ejemplo, el 16PF5, muy conocido por todos, y hay otros test nuevos creados después de todos estos clásicos que evalúan pues aspectos muy distintos, incluso en algunas ocasiones muy adaptados a entornos, como por ejemplo el entorno empresarial. O sea, hay test que se han creado específicamente con variables tipo liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, muy específicos para ese ámbito. Y también hay otros, por ejemplo, de personalidad infantil, con aspectos más orientados a evaluación escolar.
Imaginemos que ya sabemos lo que vamos a evaluar, a quiénes van a evaluar, a quiénes vamos a evaluar y el objetivo. Y hemos elegido, hemos circunscrito la selección ya, si había 15, a 3. Y de esos 3 ya hemos de elegir como, de alguna forma, el definitivo. Yo creo que también hay, por ejemplo, hay otros aspectos como el tiempo de aplicación, por saber
también, si... el formato de aplicación.
Efectivamente. Y un aspecto más que aludía también Nicolás hace breves instantes, que es la fiabilidad y validez. A mí me gustaría quizá, Nicolás, cuando ya por fin hemos elegido, porque tenemos que aplicarlo a muchos sujetos y, por tanto, se aplica más rápidamente, tiene un formato rápido... tiene un formato de, además, corrección, que luego quiero que me lo expliques, mecanizada, computerizada, etcétera. Pero vamos a ver, en cuanto al apartado de fiabilidad y validez, ¿en qué punto podemos determinar que un instrumento es fiable y válido para medir aquello que queremos medir y a quiénes queremos medir?
Es una pregunta difícil de contestar porque los instrumentos tienen una determinada fiabilidad, pero lo que debe caer en cuenta el psicólogo y el estudiante debe de empezar ya a plantearse es que toda medida tiene un error. Pero vamos, tiene un error y hay que admitir lo que lo tiene. Entonces lo que podemos pedir es que el error sea mínimo. ¿Cómo podemos determinar ese error? Podríamos hablar de porcentaje y decir, bueno, pues yo a este test yo no le admito más que el 10% de error. Vaya. Pues si no le admites más que el 10% de error, y eso lo decides tú cuando eliges ese instrumento, pues eso en consecuencia es tener una fiabilidad del 0,90. Ese índice de fiabilidad 0,90 significa eso, que tengo un 10% de errores, sí, pero errores del mismo instrumento, de la situación de examen, del mismo psicólogo que mide. Entonces ahí es donde el usuario va a determinar qué error me puedo permitir, y cuando él determine qué error se puede permitir, le va a pedir al test un determinado índice de fiabilidad. Los índices de fiabilidad van variando desde el 0 hasta el 1 en términos decimales, y yo he empleado el término 0,90, pero que no es necesariamente el óptimo 0,90. Se pueden encontrar test que dan muy buenos resultados con una fiabilidad de 0,85, y test que deberían de tener 0,95. ¿Dónde está el límite? No lo hay. No lo hay. Admitimos el error y dependerá de las situaciones en que el error sea asumible o no. Cuando se reúnen varios instrumentos, vamos disminuyendo la cantidad de errores. Con un test cometeremos más errores que si utilizamos varios. Entonces es, ¿qué fiabilidad le daríamos a una batería de test, a un conjunto de test? Dependerá del uso y de lo que vayamos a emplear los datos. Si a partir de esos datos, a partir de los resultados de los test, se está en tela de juicio el que se envíe a una persona a la cárcel, creo que deberíamos de ser más exigentes con los test. Pero si simplemente, no tan simplemente, pero vamos a orientar a una persona qué es lo que va a hacer para su vida futura o de estudios, pues quizá ahí nos permitamos bastante menos errores, porque van a intervenir muchas variables. Eso en cuanto a la fiabilidad y la precisión. En cuanto a la validez, esa característica de que mida lo que dice medir, eso va a ser muy difícil determinar que tenemos una validez perfecta. No la vamos a tener, porque siempre entrará también el error de la validez, el error de que se nos ha introducido alguna posible fuente de que no medimos lo que queríamos medir, porque la persona, por nosotros, por los instrumentos mismos. Y por último, La tercera característica que tienen los test, que es su tipificación, ¿tiene el test suficientes baremos? Yo creo que nunca va a tener suficientes baremos. Lo que le vamos a pedir, y por eso es muy bueno que nos estudiemos ese manual, es: ¿encontraré yo en ese manual suficientes baremos para el uso que le voy a dar? Estúdialos. Estúdialos y entonces determinarás cuál es el test. Cuando antes, hace un momentín, Sara hablaba de cuántos que te podíamos elegir entre muchos instrumentos, sobre el año 1999 se hizo una revisión de todos los test existentes en España y se llegó a determinar que había entre unos 250 y 300 test. Difícil elegir entre 250, pero eso en cuanto decían test. Pero si yo me voy al número de variables que puedo medir, en aquella ocasión a mí me salían unas 1.200 variables, aunque a veces se repetían. Extraversión. Yo puedo medir extraversión con diversos instrumentos. Inteligencia. Pero es verdad que en esa gama, en esas docimotecas, vais a encontrar muchísimos instrumentos y tendréis que elegir.
Me ha gustado una cosa que has dicho con respecto al tema de los errores, ¿no? Es evidente que el propio instrumento, la propia prueba, contiene un grado de error, que es ese 10%, que por tanto lo traducimos en él una fiabilidad de 0.90, ¿no? Que significa un 10% de error. Pero me parece muy importante precisamente evitar todos los otros errores que tú has hablado y así pasando por alto, por ejemplo, sobre el propio evaluador. Muy importante que la preparación del psicólogo. Muy importante que el psicólogo se lea previamente el manual, se familiarice con él, aprenda a aplicarlo, se haga precisamente un buen profesional de esa aplicación de esos instrumentos. El lugar, el clima, el cómo lo aplicamos. No lo podemos aplicar pues con burullos, rumores, gente hablando en una cafetería y demás. Tenemos una serie de obligaciones deontológicas, éticas, que tenemos que seguir y que el Colegio de Psicólogos nos brinda y que, por tanto, hemos de seguir una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta cuando lo aplicamos a un sujeto, a una persona. Por tanto, todos esos errores que dependen del evaluador, me parece muy importante que los que nos están escuchando lo tengan también en cuenta, porque se va a evaluar con más precisión si escogemos un test de precisión, porque lo tenga, y además si nosotros somos unos buenos profesionales y lo sabemos utilizar bien. Y en ese aspecto quizás Sara nos podría comentar también algunos de los soportes en cuanto a los test, porque a lo mejor si elegimos algún tipo de soporte, yo hice una práctica con mis alumnos en la Facultad de Psicología, bueno, pues sabéis que los vídeos que tenemos, pues todos estuvimos observando el vídeo de la aplicación del Whisker. Uh-huh. Bueno, y todos los alumnos a la vez estuvieron corrigiéndolo, porque el vídeo está hecho para que uno pueda hacer la práctica mientras lo ve. Bueno, pues los resultados finales variaron. O sea, que no todos los alumnos obtuvieron los mismos resultados y solamente había un resultado. Por tanto, ¿qué pasa? Por ejemplo, los test que pueden tener un formato informatizado evitaría errores. Claro, errores, claro. Que eran errores no de que no fueran buenos evaluadores los alumnos que estaban haciendo la práctica, sino que fueron de una suma, de equivocarse de una línea, irse a otra línea y coger otro punto.
En las tablas de baremos.
Entonces, coméntanos un poco ventajas e inconvenientes de las correcciones.
Sí, una de las ventajas, como tú dices, es evitar el error, pero otra muy importante también es el tiempo. Es evitar el malgasto de tiempo innecesario muchas veces. Entonces, bueno, el formato clásico que todos conocemos es el de papel y lápiz. Por ejemplo, el WISR probablemente y durante mucho tiempo seguirá existiendo su cuadernillo de aplicación donde se anotan las respuestas del niño, donde luego hay que sumar puntuaciones y llegar a una puntuación final. Pero lo que sí se puede evitar, y ya se hace en muchísimos test, es ese cálculo de sumar puntuaciones de distintas pruebas para luego calcular un índice, ir a la tabla de baremos.
Son los aspectos administrativos de los test.
Sí, eso es. Y los que llevan muchas veces muchísimo tiempo. Y todo eso se puede evitar ahora en la mayoría de las test, y la tendencia actual es esa, ir a elaborar software informático que te hagan toda esa corrección. Incluso muchas veces interpretación en forma de perfil o en forma de un pequeño informe que te extrae la información más importante o resultados. Entonces, como te digo, actualmente también la evaluación psicológica va de la mano de las nuevas tecnologías. Y ahora mismo ese formato de papel y lápiz se está sustituyendo por aplicación, incluso también por ordenador. Los ítems se te presentan en pantalla y luego en unos segundos se te corrige y se te interpreta. Entonces, bueno, actualmente decir eso, que el tiempo se puede reducir y también la complicación y el error fundamental que se puede...
Pero tal vez incluyamos otros errores, el error de la informática, no que la informática cometa un error, sino que para medir ese instrumento puede provocar en el sujeto unas conductas que ya no son lo que pretendíamos. Se entran sus miedos a ser medido por ese procedimiento, no sabe utilizar el teclado o el ratón.
Son dos cosas diferentes. Tú dices cuando aplicamos un test al sujeto a través de un ordenador y ella está hablando de poder corregir, o sea, utilizar el ordenador como herramienta de corrección más fidedigna para el psicólogo. Aunque hayamos aplicado el test de una forma totalmente convencional, o sea, que
a través de un cuestionario de papel, efectivamente,
el Whisker jamás se va a poder aplicar, bueno, jamás no.
Habrá unas pruebas que se puedan informar.
Efectivamente, pero bueno, que se aplica directamente. Y es muy importante que, aparte de las puntuaciones, precisamente es muy importante ver qué está haciendo durante la prueba, durante la aplicación de la prueba. Es muy importante ver cualitativamente, es decir, que los test nos dan finalmente unas puntuaciones concretas, pero lo cualitativo no debe de apartarse. Siempre hemos de estar observando qué es lo que está haciendo el sujeto, porque nos da una información adicional a las puntuaciones finales de poder decir tiene tal cociente intelectual. Pero cómo procesa la información, cómo realiza las tareas por ensayo-error, por otro tipo de procesamiento, o sea que la observación siempre tiene que estar presente cuando aplicamos un cuestionario, ¿no?
Son los aspectos cualitativos de los test. Efectivamente. Los aspectos clínicos, ese tratamiento individualizado de los resultados.
Eso es. Y nada, para ir finalizando, bueno, pues resaltar que hacer un diagnóstico o una evaluación psicológica no es aplicar un solo test, sino que, como saben nuestros alumnos, es llevar un proceso de evaluación, un proceso que se inicia, pues evidentemente, con un sujeto, con un propósito, con una demanda, en la que hacemos unas hipótesis, elegimos unas variables, pues sea personalidad, sea inteligencia, sea lo que sea el objetivo de la demanda. Elegimos en ese proceso las herramientas, los test que vamos a aplicar, comprobamos nuestras hipótesis y seguimos evaluando. O sea, la evaluación es continua a lo largo del proceso, incluso a lo largo de la intervención psicológica tenemos que seguir evaluando. Por tanto, la evaluación psicológica no es la aplicación mera de un test. Y bueno, y no sé si ya los breves segundos que nos quedan, desde luego darle las gracias tanto a Nicolás Seisdedos, que es verdaderamente un experto en este campo de los test, que nos ha ofrecido en España pues la posibilidad de tener muchísimos test bien baremados, bien evaluados en cuanto a sus calidades psicométricas, y que si nos fijamos en los manuales, que en muchos de ellos está su labor ahí plasmada, ha quedado ya plasmada a lo largo de 35 años. Y desde luego a Sara Corral, que es la nueva responsable del departamento de I+D y que desde luego está continuando esa labor que inició Nicolás y que ahora mismo la tenemos ahí al frente de TEA Ediciones.
Eso pretendemos, al menos.
Le deseamos otros 35 años.
Efectivamente. Y desde luego a nuestros alumnos, que les haya sido pues de mucho interés y de ampliación al tema de los instrumentos de evaluación psicológica, y a nuestros radioyentas, esperamos que también les haya ofrecido ese programa la capacidad de saber que cuando van al psicólogo no les van a aplicar un test y que entonces con un test ya van a saber, sino que es mucho más la evaluación psicológica, pero sí que necesitamos unas herramientas, esos ecógrafos de las emociones que yo les llamo cuando hablo con el paralelismo a los médicos, y esos ecógrafos de las emociones, como no podemos pasar un aparato que nos diga ¿tiene usted tanto de rabia, tanto de tensión, tanto de depresión? Pues tenemos que utilizar esas herramientas, y sencillamente son nuestros instrumentos para llegar a conclusiones diagnósticas y para poder ayudarles a todos ustedes en las dimensiones psicológicas de su persona, porque de las físicas ya se ocupa la medicina. Nada más. Buenos días a todos y gracias a Nicolás y a Sara por estar aquí.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias.
Carmen Moreno Roset, profesora de evaluación psicológica de la UNED, fue quien coordinó el programa de hoy. TEA Ediciones tiene una página en Internet muy completa para todos los interesados en obtener más información sobre los test y consultar su catálogo. La dirección es www.teaediciones.com. Nos vamos ya. El próximo sábado hablaremos de las emociones, un tema eterno, polémico, estimulante y siempre actual para la psicología. Les esperamos en Psicología Hoy el próximo sábado a las 7 de la mañana, hora peninsular. Y también en internet, en teleuned.com. Seguimos en la UNED. Gracias y buen día a todos.